para irnos a otro lugar del mundo, porque esta también ha sido una característica de nuestra radio en estos tiempos, tratar de hacer un repaso y encontrarnos y reencontrarnos también con mucha gente querida que hace lamentablemente mucho tiempo que por la distancia no podemos vernos, pero que llevamos guardados en un rinconcito de nuestro corazón. El 27 de mayo, lo recuerdo perfectamente porque era el día del cumpleaños de mi hijo, del año 2010, nosotros teníamos la suerte, esos regalitos que te da la vida, y el agradecimiento a Dios también por esos momentos, de llegar y poner nuestro pie en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y en ese lugar recibimos desde el primer momento el cariño, el afecto, la atención de un grupo de argentinos que vive allá, que nos adoptaron durante nada más y nada menos que 60 días, durante 2 meses nos tuvieron que aguantar mientras realizábamos la tarea entre Johannesburgo, después Pretoria, fuimos también a Durban, y Alfredo Aravena con su familia estuvieron acompañándonos siempre. Alfredo está en Johannesburgo en este momento, escuchando la radio, compartiendo con nosotros el programa. Alfredo, qué lindo poder escucharte y saludarte, buen día.
Buen día, Mario. Una alegría escucharte. Un saludo grande a Calamuchita, que ahí tengo otro amigo muy grande. Pero bueno, una satisfacción escucharte, una satisfacción contactarnos con la gente argentina, ¿no?
Así es. Para ustedes me imagino que a la distancia y más en estos tiempos de pandemia y de cuarentena se debe sentir mucha más emoción todavía de poder entrar en contacto con la Argentina directamente y poder compartir estos minutos. Sería bueno que contaras un poco cómo fue tu llegada primero a Sudáfrica. ¿En qué año te fuiste? ¿Cuáles eran tus ilusiones? ¿Cómo estaba planificada en ese momento tu vida? ¿Cuál era tu idea?
Bueno, yo llegué acá a Sudáfrica el 21 de enero de 1991, justamente el día del cumpleaños de mi hijo. Pero bueno, anteriormente había estado en Canadá por un año y también estuve en Inglaterra, pero no era por placer, las circunstancias me llevaron a salir del país, como a muchos otros argentinos, ¿no? Después de haber trabajado mucho, no haber llegado a cumplir mis aspiraciones. Por eso me fui del país, no me sentí contento, buscando otro horizonte, lo hice, me fui a Canadá, en Inglaterra, que no me fue nada bien tampoco. Y porque tenía un hermano acá en Sudáfrica, decidí venirme para acá. Así que bueno, desde entonces estoy acá, he luchado mucho, he trabajado mucho, como bien vos lo sabés, porque vos viste mi situación acá. He logrado algunas cosas, no he sido un gran, ¿cómo se dice?, visionario, pero bueno, he logrado lo que he conseguido lo que más o menos pensaba, un buen bienestar, una tranquilidad económica pasable, una familia muy unida, que por esas cosas de la vida también están fuera del país, una hija en España, otro hijo en Canadá, de los 4 que tengo, la otra hija y el otro hijo están acá muy cerca mío, y son los que nos cuidan diariamente, ¿no? Tenemos una muy, muy estrecha relación con ellos. Que en un momento, hace algunos años, dije que en Sudáfrica yo no hice dinero, pero yo creé un imperio, que fue el tener una hermosa familia muy unida y muy cariñosa con nosotros, ¿no? Además, nosotros aquí en Sudáfrica, dentro de todo, somos una de las familias más representativas o más, digamos, populares, así, por muchos casos, porque por mi casa, así como ustedes, y con todo cariño los atendimos y estuvieron acá, pasaron muchos argentinos, esas cosas, ¿no? Pasaron muchos argentinos que por una cosa u otra también vinieron acá, no se les dieron las condiciones, sufrieron un poco, estuvieron en mi casa pasando un tiempo, pero bueno, esas son las cosas de la vida, cosas lindas, yo las cuento como cosas lindas.
Bien. Bueno, contame cómo están con Nelly ahí en este tiempo de cuarentena y cómo se vive en Sudáfrica este tiempo de pandemia.
Bueno, acá en Sudáfrica, principalmente quiero decir que después de esta cuarentena, realmente me he dado cuenta quién es el jefe de casa. ¿Entendés? Pero bueno,
sería eso me suena, eso me suena a quién es la jefa de casa.
Bueno, yo no dije la jefa, yo dije quién manda en casa. Yo me he dado cuenta ahora. Ya, acá la pandemia que se está viviendo mundialmente en Sudáfrica no es tan grave como se podría decir, porque al momento tiene alrededor de, creo que hasta hoy tiene 11.034 o algo así infectados, de los cuales hay 552 muertos, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener en cuenta, también que Sudáfrica es uno de los países con más infectados de
del continente.
HIV. Uh-huh. No, del HIV, del SIDA.
Ah, bien. Bien.
Ya, el SIDA uno está acá muy, muy fuerte asentado, especialmente en los townships, en las locations o en las villas, ¿no? Así que, pero bueno, el gobierno también está un poquito, yo lo veo, un poquito indeciso en tomar más drásticas medidas. Se le hace muy difícil con la personalidad que tienen los morenos acá, ¿no?
Claro.
Se le hace muy, muy difícil, pero bueno, ha tomado, en cierta forma, ha tomado buenas medidas. Hasta acá lo está manejando, digamos, bastante bastante bien.
Bien, ¿y cómo es, cómo es la vida hoy en cuanto a lo que tiene que ver concretamente con la movilización, los horarios que tienen para movilizarse, cómo hacen las compras, cómo están viviendo?
Bueno, el sistema es muy similar al de Argentina. Acá la gente está toda, digamos, guardada, por decirlo así. Se evita el contacto con la gente. Por lo menos en el área donde yo vivo, porque no me arriesgo a salir, no quiero salir realmente, por mi edad, por todas estas cosas, que además no soy un pibe. Se lleva bastante bien. Por ejemplo, hoy tuve que ir al banco por una cosa mayor, y en el banco no había nadie, digamos. Sí no han parado los bancos, los mercados, los supermercados, que vos conocés que acá se maneja más que nada por shopping center, uh-huh, por centros comerciales grandes. Los proveedores están todos abiertos, por ejemplo, las casas que venden comida, la verdulería y algunas carnicerías, las pescaderías también están abiertas, pero nada más. No hay ferretería, digamos, o comercios comunes de ropa y esas cosas. No, eso está cerrado. Pero, en cierta forma, hay algo de seguridad. El tráfico está totalmente parado. ¿Te acuerdas de mi casa, la calle de mi casa, que es muy, muy...
transitada.
Visitada, muy concurrida. Y es muy transitada. En este momento no pasa nadie. En la mañana, que es un poco caótico, y a la tarde también, bueno, totalmente desolado. Así que esas cosas se notan mucho. La actividad en el rubro mío, por ejemplo, en la construcción, y en todo está parado. Todo eso está parado realmente.
Bien.
La industria está parada.
El tema de los precios, Alfredo, ¿cómo se manejan? Porque, por ejemplo, acá lo que estamos tratando de ver cómo se soluciona, te cuento que en la mañana de hoy nos enteramos que el presidente emitió un nuevo decreto de necesidad y urgencia en donde habilita a los intendentes de toda la República Argentina a tomar el poder de policía para el control de los precios, porque tanto, todo en el rubro alimentos, como es una característica lamentable de nuestro país, han aumentado notablemente en estos últimos tiempos. ¿Allí es igual o pueden seguir teniendo los mismos precios de antes con la estabilidad que ha sido de alguna manera una característica que distingue a Sudáfrica de la Argentina?
Bueno, para quien no conoce Sudáfrica, le digo que generalmente los proveedores de alimentos son cadenas. Vos lo sabés a eso, por ejemplo, Woolworths, o Pick and Pay, o Checker, y todo eso, que son cadenas grandes. Uh-huh. No existe el mercadito chiquito acá, o la carnicería, o el kiosquito de la esquina, eso vos bien lo sabés.
Sí.
Pero bueno, con referencia a los precios, no, hemos tenido un buen control, aparentemente un buen control, no se nota una diferencia en precios que se hayan disparado, siguen más, hay, yo he notado que hay algunos precios que están un poquito más caros, pero no marca diferencia, ¿eh? En eso se ha respetado, gracias a Gerard, el buen manejo del gobierno, las indicaciones que ha dado, pero sí, vi que en Argentina muchos precios se han disparado y muchos caraduras han inflado los precios para sacar más provecho, ¿no? Pero bueno, nos manejamos en ese sentido bastante bien.
Y el tema salud, Alfredo, ¿cómo trabaja el Estado? Porque también hay otro tema que hoy ha ocupado un espacio importante en los medios de comunicación y nosotros hemos estado abordando desde el comienzo mismo del programa, que es el tema de la defensa de la salud pública y la forma en que el presidente también ayer de manera sorpresiva visitó el Instituto Malbrán, en donde se hacen todos los estudios para determinar los casos positivos o negativos de COVID-19, y estuvo dialogando personalmente con todo el personal, felicitándolos, agradeciéndoles y mostrando orgullo de que en la Argentina exista un lugar como ese. ¿Cómo es en Sudáfrica el tema de la salud?
Vi la nota esta que el presidente estuvo en el Instituto Malbrán, y tengo una crítica para él porque eran muchos los que lo acompañaban y ninguno usaba barbijo, ¿no? Uh-huh.
Es un tema que se debate acá. Hay algunas provincias que ya están estableciendo que el barbijo sea de uso obligatorio para todos.
Bueno, acá el sistema de salud, el gobierno quiere imponer el barbijo, que es un poquito duro decirlo, un poquito feo, un poquito difícil decir que los morenitos no llegan a entender la situación. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si vos vas a Alexandra, que lo conociste, o a Soweto, que también lo conociste, sí. Hay muchos lugares donde viven 4, 5, 6 personas en una sola pieza de chapa, que no tienen ni agua, ni siquiera un toilet, un inodoro. Entonces, ¿cómo se hace para controlar esa situación en la salud? Es muy, muy difícil. Pero dentro de todo se han tomado medidas, no sé hasta qué punto van a resultar, porque en realidad no le hacen mucho caso o no toman conciencia de la realidad de esta peste, ¿no? Así que también han habido algunos saqueos acá, pero más que nada es por aprovecharse de la situación, la opinión que yo tengo, ¿no?
Claro, una cuestión netamente cultural también.
Exactamente, es la cultura, vos bien la conocés, siempre voy a repetir que vos conocés un poquito el sistema de acá, pero es cierto, el sistema cultural es un poquito inexplicable, a pesar de que acá se exige mucho ir a la escuela, pero no, ellos prefieren romper la escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero dentro de todo, hasta ahora, y gracias a Dios, no se ha llegado a un desborde, no se ha llegado a una cosa, como te digo, no llegan a los 12.000 infectados, del cual el 70% son casos leves, un 15-20% son críticos, son más internados, y un 5%, podemos decir así, son críticos. Uh-huh. Pero no se llega a una situación de locura, digamos.
Bien, cuando nosotros estuvimos allí, renegábamos un poco por el tema de que no llegaba demasiada información de la Argentina, sino que, bueno, en tu caso particular es distinto porque sos una persona que vive continuamente informada y como todo argentino siempre está al tanto de lo que pasa en nuestro país, justamente a través de las redes, leyendo las diferentes noticias o las páginas de los diarios de este lugar. ¿Se habla de América Latina en Sudáfrica en este momento, de la situación de la pandemia en este lugar? ¿Qué información llega desde la Argentina? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre lo que estamos viviendo nosotros?
Bueno, para saber algo de Sudamérica o Argentina, principalmente necesitamos más que nada ir a los canales por cable, porque la televisión local o las radios locales o del Estado no informan prácticamente nada. Es muy, muy raro que vea una noticia de Argentina o de Sudamérica o de alguno de esos países. Muy, muy difícil. Sí, las informaciones que más tenemos y vemos es por medio del cable, que son, que vienen de CNN y de otros canales, ¿no? Pero de acá, de dentro del país, no se ven información fluida, digamos, como en Argentina, que se ve más de todo el mundo.
Uh-huh. Y vos, que, y vos que sos una persona que sí busca información de Argentina, ¿qué te llega y cuál es la imagen que tenés sobre lo que se está viviendo en nuestro país?
Bueno, de Argentina yo estuve viendo que el gobierno, en las cosas estas de la salud, tomó muy buenas medidas, ¿no? Llegó a controlar la pandemia desde un principio, que eso ha sido muy importante. Eso es lo que yo...
A ver si tratamos de retomarlo. Ahí te escucho, ahí te escucho.
¿Cómo?
Ahí ahora se te escucha. Me decías, la imagen es que la Argentina fue como que se adelantó un poco a la situación.
Exactamente, y pienso, por lo que yo veo, que ha sido uno de los países que ha ido en avanzada a la lucha contra la pandemia, ¿no? Porque desde un principio se tomaron muchas medidas que fueron un poquito drásticas, pero fueron necesarias, ¿no? Que llegaron a controlar todo esto. Gracias a Dios, en Argentina también tiene un no sé cuántos casos, pero no son muchos. Uh-huh. Si contamos con la población que tiene y si contamos con lo que es Argentina, que es un país en Sudamérica, uno de los países más importantes, ¿no?
Claro.
Después de Brasil, creo que es. Uh-huh. Así que se ve bien Argentina desde acá. Se lo ha criticado un poquito al gobierno, al presidente, más que nada por algunas cositas que hizo, por ejemplo, con los jubilados. Eso sí tomó mucha autoridad acá. Uh-huh. Con los jubilados, lo que hizo, lo que pasó, la comida, la compra de comidas, ¿entendés? Eso lo ha marcado.
Claro, ¿no? El tema este tiene que haber llegado la noticia de que fue despedido el funcionario encargado de hacer esa compra.
También se vio eso, uh-huh, que fue despedido, no me acuerdo cómo se llama el nombre de este señor, y 15 más o algo así.
Sí, Calvo creo que es el apellido. Calvo me parece que es el apellido de este funcionario.
Calvo es el apellido de este señor, uh-huh, que tenía a cargo todo esto.
Claro, y el presidente tomó la medida de retrotraer todo y ahora llamar a licitación para comprar realmente al precio que corresponde. Bueno,
claro, eso lo tendrían que haber hecho desde un principio, ¿no?
Claro, ahí estamos en el tema que hablabas antes de la vivada, del tema de porque esa es como una frase que ha tomado mucha fuerza acá en la Argentina en estos últimos tiempos, de lo que dijo el presidente de los vivos y los bobos que viven en la Argentina.
Sí, bien. Sí, es cierto, también lo critican mucho cuando enalteció a Moyano, ¿no? Lo puso en un altar, sabiendo el currículum que tiene este señor, uh-huh, ¿no? Que no es ajeno a la gran mayoría de la gente de a pie, como se dice en Argentina.
Claro, claro.
Son manchitas que le han caído y que no, que hay que, como dijo alguien, va a tener que sostener esas palabras por 4 años.
Claro.
Y le va, en algún momento le va a repercutir en él.
Claro, bien.
Pero bueno, también son buenas intenciones las que se ve, ¿no? De Argentina, por lo que se lee, a Argentina se lo está poniendo, y con razón se lo está poniendo, por lo que yo veo, por lo que me informo, se lo está poniendo en una posición alta por la medida que se ha tomado con él. Uh-huh. Lo que sí me gustaría saber, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿por qué esto tiene que acabar? Hoy, mañana, el año que viene, esta pandemia tiene que acabar. ¿Cómo le va a responder el pueblo argentino al gobierno? ¿Cómo le va a devolver, no el favor que le está haciendo, no es un favor, está cumpliendo con su función, pero cómo le va, el día de mañana, cuando el presidente diga, ok, señores, pasó la pandemia, gracias a Dios hemos superado una muy difícil etapa, pero hoy necesito que el argentino trabaje una hora para el gobierno dos veces al día, una suposición.
Claro.
¿Qué va a pasar con eso?
¿Quién
es? Esa es mi pregunta,
que es interesante
que la escuchen el argentino, uh-huh, y lo tenga en cuenta, porque cuando salió el bono este de los 10.000 pesos, y anotaron algo así como 11 millones, creo.
Uh-huh. Sí, están determinando ahora cuántos les corresponde.
Ya, de los cuales, por lo que sé, por información que tengo, muchos de ellos no lo necesitan, y como vos dijiste hace un rato, fue otra vivada argentina, uh-huh. los argentinos, ¿entendés? Anotarse al plan y para cobrarlo en cuanto no lo necesitan. Eso es una cosita fea también. Pero sabemos la vivada criolla, la conocemos, yo con 76 años la conozco bastante bien, porque por mis años en Argentina...
Sí.
¿Me escuchás?
Sí.
Entonces, viste, esas son cositas que uno lo de afuera. Siempre se dice que de la vereda de enfrente las cosas se ven más claras.
Claro.
He recibido muchas críticas por opinar en el gobierno anterior, porque dicen, claro, vos como vivís bien fuera del país, no le tomás. Sí, no, yo vivo bien, pero no soy un rico, no soy un millonario. Y con el mismo esfuerzo que yo he hecho acá, lo he hecho en Argentina y no tuve los mismos resultados. ¿Por qué fue? Bueno, a lo mejor por no ser un visionario o a lo mejor por no ser tan vivo como es el argentino. Pero tampoco me quejo de eso, ¿no? Tampoco me quejo. Yo soy un orgulloso de ser argentino.
Bien.
Y estando acá en Sudáfrica he ido muchísimas veces a Argentina. Muchísimas veces he disfrutado de mi país, lo poco que he podido conocer. Porque al final he conocido más el África que Argentina. Pero bueno, han sido las circunstancias también, ¿no?
Claro. El otro que te quería consultar es que me ponía a pensar anoche cuando dialogaba también en familia sobre el tema, ya preparándonos para el programa de hoy, me ponía a pensar que ustedes tienen la característica que tienen muchos países. Esto es levantarse muy temprano, a las 6 de la mañana ya prácticamente el sol está pegando fuerte. Se levantan, trabajan muy duro durante toda la jornada, llegan muy cansados a la tarde y descansan tranquilos en casa para arrancar de nuevo al otro día. Pero hay un día que es fundamental, y es el domingo. Y no solo para los argentinos en general, sino que me puse en el caso de tu familia, con quien tuve la suerte de compartir varios domingos, que son días realmente sagrados, que arrancan muy temprano y terminan muy tarde en una reunión familiar en donde se recupera, digamos, todo lo que no se puede hacer durante la semana. Me imagino que eso en este momento se debe extrañar un montón. Y más vos, que no podés ni siquiera tener el contacto que quisieras con tus hijos y tus nietos.
Ya, eso es una realidad grande. Por esas cosas también, como digo, de la vida, que pasó mucha gente por mi casa. Conocí mucha gente acá. Por la razón de que mi hija también trabajó en el consulado y después en la embajada argentina, conocí a mucha gente de Argentina que estuvieron en mi casa. Y aparte de reunir a mi familia, porque era el punto de reunión, vos conociste mi casa que es un poquito grande, hice una parrilla mucho más grande también, siempre hubo mucha gente acá, siempre, siempre. Pero el ritual que teníamos los domingos, sí, es cierto, se ha calmado, ha parado, porque por estas consecuencias, además, mi hija se fue a España, el otro hijo está en Canadá, y se achicó un poquito esto, pero no dejamos de estar en contacto, y no hay oportunidad que se presente para estar con el asadito ahora,
bien.
Siempre acá en mi casa, y eso lo disfruto mucho, eso nosotros lo disfrutamos mucho. Por eso te digo, nosotros llegamos a ser bastante populares acá en Sudáfrica por esa razón, ¿no? Porque mantuvimos el estilo argentino, el estilo ese que dice, sí, los domingos a la casa del viejo.
Claro, claro.
Pero
claro.
Siempre digo, muy lindo, eso sí. Acá el sistema de vida es totalmente diferente al de Argentina, es totalmente diferente. Acá no hay vida nocturna prácticamente. Acá se corta todo a las 6 de la tarde, máximo a las 7, cierran todos los negocios y se acabó la historia, ¿no? El sudafricano adoptó la cultura inglesa y la mantuvo, una cultura de muchos años atrás, y la ha mantenido y la mantiene.
Uh-huh.
Por ejemplo, a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde tomarse su té, y a las 6, entre 6 y 7 de la tarde, cenar, y se acabó la vida.
Claro,
cada uno a dormir y hasta el otro día.
Hasta el otro día que
se trata de
que se arranca muy temprano por otra parte.
Sí, se arranca muy temprano, acá el horario de almuerzo es comerse un sanguchito y seguirle dando, ¿no?
Claro, pues son jornadas largas, claro. Y por eso tiene tanta importancia esa reunión, y más cuando está organizada por argentinos los días domingos, que es cuando se juntan todos a compartir todo lo que están necesitando después de tanto trabajo durante la semana.
Ya, es cierto. Además tenemos la Asociación Argentina acá en Sudáfrica, que vos la conociste, construida con orgullo, construida por mis manos. Uh-huh. También tenemos, si no está en la San Casa, nos vamos a la asociación, que siempre se ha comido muy, muy buen asado, y el tema es no solamente ir a comer asado, es charlar con otros argentinos que van, contamos la historia y contamos lo que pasó durante la semana, que eso ha sido todo muy lindo siempre. Ahora también está cerrado, pero bueno, hay que aguantar,
hay que esperar
que pase todo esto.
¿Se tiene una fecha ahí? Porque esto es como vos decías, puede terminar hoy como puede terminar dentro de un año, es lo que se dice en todos los países del mundo. ¿Allí le pusieron una fecha límite a la cuarentena o todavía no?
Bueno, acá le han puesto una fecha límite para el día, no me acuerdo bien si es el 16 o el 17 de este mes. Uh-huh. Pero es muy, muy posible
que se extienda,
que continúe esta fin.
Claro. Es más
muy
o menos
posible que lo...
Es también lo que se está hablando en la mañana de hoy acá en la Argentina, que es muy factible que ya empecemos a hablar en los primeros días, de los primeros días de mayo.
Ya, eso es lo que están diciendo acá. Sí, es cierto, vendría muy bien para tratar de solucionar muchos problemas, pero ¿qué pasa en el caso mío? Que yo soy un independiente, trabajo por mi cuenta, el caso de mi hijo, y con el caso de muchísima gente acá, y también de la comunidad negra. Ellos no, el 98% trabajan el día a día, viven claro. El día a día. Trabajan hoy y tienen plata hoy, eso lo sabés también vos.
Es lo que nosotros llamamos acá la changa diaria.
Ya, exactamente. Vos viste que los morenos están siempre parados en la esquina con un dedo, apuntando como diciendo necesitamos trabajo. Y entonces uno va para ahí, si no le falta gente, levanta uno o dos de ahí, lo lleva a trabajar, a la tarde les paga y si hay más trabajo para el otro día, puede ser que vienen o puede ser que no vienen. ¿Entendés? Porque con ese dinero que ellos cobran en un día, les alcanza para... Ellos están cobrando en la actualidad, nosotros les pagamos en la actualidad, te lo voy a decir en dólar porque no sé cómo es el cambio, ¿no? Pero nosotros les pagamos entre 10 y 12 dólares por día a los que, digamos, al que busca la changa, ¿no?
Claro.
Una persona que sea más excepcional o que tenga alguna especialidad.
Claro, Alfredo,
es un buen salario para ellos porque...
¿Este parate los afectó a ustedes que son independientes y a los changarines, de manera muy fuerte?
Terriblemente. Yo tengo gente que viene a golpear la puerta de mi casa acá, gente que ha trabajado conmigo, que por favor algo les dé para seguir viviendo, ¿no?
Claro.
Pero eso es un impacto grande. Todavía no llega a manifestarse en realidad, todavía no. Pero no va a pasar mucho tiempo que esto se va a despertar y me parece que van a haber problemas, me parece.
Claro, bueno, es más o menos lo que se estaba buscando acá, ¿no? Y es lo que dice el presidente todos los días. Por eso él decidió unir a la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina y la CGT, pero los hizo hablar directamente con los especialistas en salud y son los encargados de informarles y de convencerlos de que no es conveniente hacer una apertura a la economía total, porque ahí sí se puede propagar mucho más el virus, ¿no? Y él, lo que explicaban es, un empleado que se te meta en tu fábrica con el virus te hace parar la fábrica definitivamente y por mucho tiempo. Entonces, para evitar eso, es bueno poner estos paños fríos y estas trabas hasta ver cómo se va solucionando el tema salud, que es lo prioritario.
Claro, por lo que veo, Argentina va a empezar a abrir la industria o lo que sea de a pasos pequeños, digamos. No va a abrir todo en su amplitud, porque no le conviene, ¿no? Va a pasar lo que vos decís. Acá también piensan hacer eso de empezar a abrir compañías para que empiecen a trabajar. Pero en Argentina tienen la suerte, muchos argentinos, de que tienen un bono, tienen un subsidio por un lado o por el otro, y le han dado más subsidio ahora. Acá no existe eso.
Claro. Ese es otro, acá, otro tema para debatir en el mundo, el tema de la presencia del Estado.
Ya, exactamente. Acá, por ejemplo, un pensionado del Estado que no hizo los aportes, le dan $100 por mes. ¿Entendés? Uh-huh. Más o menos. A los morenos, por ejemplo, a la gente mayor le dan algo así como $70 por mes. A las embarazadas también tienen unas cosas ínfimas, es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta. Sudáfrica es un país muy rico, y vos sabés, es un país muy rico y es bastante moderno. ¿Qué pasa? Que como en muchos países, no quiero nombrar a países, pero ha habido mucha corrupción acá, claro. Mucha corrupción. Y entonces hay que tener en cuenta que el África es el país, es el continente más rico del mundo, bajo tierra, uh-huh. Y con la gente más pobre sobre la tierra.
Claro, claro. Y las grandes compañías aprovechándose de eso, porque las grandes mineras y todas esas están haciendo desastres directamente en el continente y la pobreza sigue.
Lo hicieron, está hecho, ese daño ya está hecho, ya no queda mucho por lo que se ve, de que sigan esquilmándola. Pero bueno, la minería siempre ha sido el sustento de yo voy a decir de Sudáfrica, voy a hablar de Sudáfrica. Ha sido el sustento, ha sido donde más dinero se ha llegado a invertir acá, a través de minería. Tiene una buena agricultura también. Los agricultores, la mayoría blanco, uh-huh. Sudafricano, tienen muy buenas cosas, muy buenas. Lo han, digamos, industrializado muy bien. Así que, en cierta forma, Sudáfrica todavía se vive bien, todavía da oportunidades. A pesar del cambio de gobierno del blanco al negro, cambió mucho, cambió totalmente, pero todavía Sudáfrica es un país para vivir. Con el buen clima que tiene, hay que tener en cuenta que Johannesburgo, donde vos estuviste, es el segundo mejor clima del mundo. Uh-huh. El mejor clima del mundo está en Zimbabue, en Harare. Ese es el mejor clima del mundo, de acuerdo a la estadística y esas cosas. Acá el verano es verano, primavera es primavera, invierno es invierno, que tenemos un invierno muy, muy pasable, digamos, pero bueno, se notan esas diferencias.
Claro.
De acá a las 10 de la mañana la camperita te la tenés que sacar en el mes de junio, julio, uh-huh. Porque ya hace... Pero bueno, esas son las cosas lindas de acá de Sudáfrica. Que no recomiendo venir todavía acá, ¿no? Claro. A la gente no se lo recomiendo porque ahora más que nada se ha puesto muy difícil. No por la pandemia, se ha puesto muy difícil entrar al país. O que te den algún papel, un certificado para trabajar o algo así. Muy difícil. Especialmente para el blanco. Especialmente.
Claro. Cosa que no está mal teniendo en cuenta lo que hacen los blancos con los negros que quieren salir de África para ir a vivir en otro lado.
Exactamente, ¿no? Acá se abusó de eso, ¿no?
Así es.
Se abusó de los morenos, eso es muy muy conocido, ese problema, pero no hay mucha gente que cuando yo he ido a Argentina me han dicho, pobrecito los negros, tampoco es así, tampoco es así. Hay que conocer al moreno, hay que conocer la cultura de los negros para llegar a entender por qué muchas veces se dice, sí, a los negros los tienen esclavizados, que... La esclavitud pasó hace mucho. En la actualidad, en Sudáfrica, no se puede hablar de esclavitud porque no existe. Acá nadie explota a nadie. Porque si un blanco me viene a pedir trabajo, yo le voy a decir, sí, yo pago al ayudante de albañil, digamos, voy a pagar los $10 por día. Y si viene un moreno, también le voy a pagar el mismo sueldo. Porque esas son lo que pasa acá, la realidad.
Sí, me pasó eso, que se me hace muy difícil muchas veces tratar de explicarlo. Una cosa es contarlo, otra cosa es sentirlo como lo sentimos nosotros con nuestra formación, tu generación, la mía, viviendo acá en la Argentina y pensando lo que podía ser África, y otra cosa es verlo, otra cosa es vivirlo día a día. Es muy difícil después comentar lo que es realmente esa cultura, ¿no? Que realmente nos sorprendió, a nosotros nos choqueó. Los primeros días fueron extremadamente duros.
Como lo le pasa a toda la gente que viene, que no ha conocido Sudáfrica. Yo acá en Sudáfrica voy a cumplir 30 años. Y voy y hablo con razón, ¿entendés? Con hechos que he vivido.
Claro, ya son muchos años.
Es muy difícil integrarse a la comunidad negra. Es muy, muy difícil. Que uno conviva con ellos en cierta forma, sí. Pero llegar a entender la situación es muy difícil. Acá no hay, digamos, un respeto claro. Mirá lo que ha pasado con mi hermano, vos bien sabés lo que pasó con mi hermano, ¿no?
Contáselo a la gente. Contáselo a la gente, Alfredo.
Bueno, lo que pasó con mi hermano me afectó y me sigue afectando después de si te se van a cumplir ahora los 3 años de tu muerte, ¿no? Mi hermano también trabajó en la construcción por muchísimos años, trabajó con muchísima gente y ha tenido, como tenemos nosotros, gente de confianza, que podemos decir confianza, que ha trabajado por muchos años. Nosotros tenemos gente que hace 15 años que trabajan con nosotros y podemos decir confianza, no lo podemos decir. Porque mi hermano tenía gente que trabajaba con él por 10 años y fueron quienes lo mataron por 1000 ranas, desgraciadamente. Lo mataron. Lo que hicieron con él fue una cosa terrible, ¿entendés? Y es gente que yo sé que trabajaron con él por más de 10 años. Era gente de confianza que ellos tenían, llegaban a la casa, se hacían cargo de las herramientas, se hacían cargo de esto y del otro. Mi hermano los tenía bien pago, como nosotros tenemos a la gente bien paga. Acá nadie va a venir a golpearme la puerta porque yo les debo a los morenos. No, lo evito. Mi hermano hacía lo mismo. Un día para otro, en la casa de él, que él estaba arreglando su casa, la estaba ordenando, estaba renovándola. Tenía a su gente trabajando y ahí los mataron. ¿Por qué? Porque vino a la caja fuerte donde había 1000 ranas. ¿Entendés? Ahí se llega a entender qué sentimientos tiene esa gente. No sé si pasa en todo el mundo. En Argentina han pasado casos también muy serios. Uh-huh. Pero bueno, eso te da el ejemplo de la cultura que hay acá.
¿Y la justicia cómo actuó en el caso de tu hermano, Alfredo? ¿Estás conforme vos con lo que hizo la justicia?
Totalmente en desacuerdo. Uh-huh. Porque por ser una persona blanca, nunca llamaron para decir, hemos resuelto algo de todo esto.
Todavía están esperando.
¿Cómo?
Todavía están esperando.
Sí, todavía estamos esperando y no creo que se resuelva algo. Por ejemplo, el caso es un blanco. ¿Qué pasó? Acá la policía es toda negra. Que a mí me duele decir, pero no se tiene. Yo no tengo ninguna confianza en ellos, nunca la tuve. En mi casa, el negro que entra se tiene que atener a las consecuencias de pasar al fondo y esperar ahí. Tenemos los perros acá que son terriblemente malos. Entonces ellos saben. Y en ese sentido, Mario, ¿me escuchás?
Sí, perfectamente.
Ya, entonces, viste, esas son cosas que hay que tomar las precauciones al máximo. No hay que desconfiar.
Bien.
Alfredo, la gente dice, pobre negro, usted lo maltrata. No es así. Muchas veces me duele y muchas veces la gente va a interpretar mal esto, pero yo entiendo que es porque gente que no conoce el sistema.
Exacto.
Gente que no ha vivido,
y por eso decía, por eso te decía hace un momento que es muy difícil explicarlo, es muy difícil explicarlo. Sí, hay que vivirlo. Hay que vivirlo.
No, a lo mejor no es difícil explicarlo, es difícil que te entiendan.
Uh-huh. Sí, sí.
Ese es el asunto. Es difícil que te entiendan.
Alfredo,
pero bueno, se sobrevive. Sí.
Un placer realmente compartir contigo este momento de la mañana. Mandale un beso muy grande a Nelly, que ha cumplido años hace poquito. Un beso grande para los chicos, para tus hijos, para tus nietos, que están enormes de acuerdo a las fotos que nos llegan por las redes sociales. Se nota mucho más ahí el paso del tiempo que en tu cara, te digo, porque vos seguís igual.
Sí, bueno, ¿tú? Mario, no me des, por favor. Soy tu amigo.
En cambio, la jefa de casa, una pinturita,
Ya, hay que tener en cuenta que tengo 76,
Claro, 76 y bien vivido y con mucho trabajo.
Tengo una vida linda, gracias a Dios. Tengo una vida linda. He vivido cosas muy lindas. He vivido cosas feas, pero he vivido cosas muy, muy lindas en mi vida. Tengo muy buenos recuerdos de mucha gente, especialmente de ustedes, de haber compartido 2 meses con ustedes acá en mi casa, y como eso, un montón de cosas más, ¿no? Tener a una compañera como a mi señora, y aguantarme, ahora justamente el 20 de este mes cumplimos 53 años de casado. Oh. No es decir por decir, ¿no?
No, es mucho. Es toda la vida juntos ya. Toda la vida juntos.
Ya, toda la vida. Alguna vez hubieron unos portazos de por medio, pero bueno.
Bueno, un beso grande para todos. Gracias por este momento. Los extrañamos mucho y es un sueño que tenemos ahí pendiente todavía. Quiero que nos volvamos a encontrar y seguramente eso va a pasar. Un abrazo muy cordial.
Bueno, la cordialidad argentina está presente acá en Sudáfrica con mi familia. Un cariño grande a ustedes, un saludo enorme a Calamuchita, que por lo que veo es un lugar hermoso, un paraíso, el paraíso de Córdoba lo llamaría yo, pero un orgullo estar con ustedes y hablar con ustedes. Y un saludo grande a toda la gente de Calamuchita, especialmente a mi amigo José González, el gordito. Lo quiero y lo apreciamos mucho acá y siempre está en nuestro recuerdo igual que vos.
Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un abrazo muy cordial. Muchas gracias por tu tiempo. Besos a Nelly.
Ok, Mario. Hasta luego. Cuando quieras, llamame. Cuando quieras, alguna información.
Sí.
Preguntame, que estoy a disposición.
Sí, sí, sí. Y sigan organizando ese viaje a la Argentina, que los queremos acá en Calamuchita cuando pase toda esta historia.
Ya, y si algún cordobés de Calamuchita o por ahí, quiere alguna información o quiere llamarme, con toda satisfacción lo voy a atender.
Bien, un abrazo muy cordial, Alfredo, gracias.
Ok, abrazo a la distancia y saludo a toda la gente, ¿eh?
Muchas gracias.
Un orgullo haber hablado con vos, una alegría grande.
Igualmente, un abrazo muy cordial, gracias. La palabra de Alfredo Aravena desde Johannesburgo, en Sudáfrica. Así estamos desde hace ya varios días, dando vueltas por el mundo, encontrándonos con nuestros amigos, con gente de Santa Rosa de Calamuchita que vive en otros lugares, que nos cuenta también cómo se vive la pandemia, cómo se vive el tema del coronavirus en cada uno de estos lugares, pero que nos lleva también a encontrarnos con mucha emoción, recordando gratos momentos vividos hace ya 10 años. Increíble cómo pasa el tiempo, en este caso en Johannesburgo, cuando viajamos esos 60 días sin parar, transmitiendo desde allá en un momento histórico.